Nos has dicho antes, Hugo, de cómo llegaste a Fresno con la ambición de una radio con raíces en el pueblo campesino, porque tú lo eras. ¿Por qué Fresno y lo de Radio de la Comunidad? ¿Dónde agarraste la idea, el modelo que traías en mente de Radio de la Comunidad?
Bueno, ¿por qué radio y por qué Fresno? Bueno, Fresno porque yo era campesino y yo quería ayudar a mi gente campesina, porque vivía yo la pobreza y las limitaciones, la falta de recursos económicos, falta de educación, acceso a la educación. Entonces y miré las estadísticas y vi que el Valle de San Joaquín era el valle más grande, de más rico de todo el mundo y con más campesinos que ninguna otra área de los Estados Unidos. Entonces yo de joven, con mucha ambición, dije, bueno, yo quiero ir a donde hay el mejor número para tener más impacto. Y por eso me dirigí a Fresno, desde Boston, ahí lejos de nuestra gente. Tú sabes, bueno, entrado a los estudios, a leer, etcétera, y pues va uno a la biblioteca, entonces uno ve las estadísticas, ¡ah, Fresno! Aunque no me parecía por el calor, ¿no? Dije, pero ahí está la gente, ahí voy, y por eso es que llegué a Fresno.
Y lo de la radio y la comunidad, ¿dónde agarraste la idea, el modelo?
Bueno, la idea de radio y comunidad llega de dos. Una, la herencia y nuestras costumbres como gente indígena. Yo soy indígena, soy mixteco. Allá en nuestros pueblos, pues todo es del pueblo, francamente. Mitad de las tierras o más de nuestro pueblo son comunales. Es del pueblo, no son privados. Entonces, cada persona, cada adulto, tiene la obligación de prestar su tiempo. Y nuestras juntas que tenemos frecuentemente en el pueblo, todos son invitados, todos tienen el derecho de voz. Entonces, viene esa formación. La otra es de cuando ya llegué a Boston, de joven, pues estaba el movimiento juvenil, de que instituciones como Harvard y otras universidades prestigiadas deberían compartir sus recursos con el pueblo, que resistían, ¿no? Y hasta a punto resisten a este día. Entonces, es de ahí viene para mí cómo compartir. Entonces, yo cuando tuve mi programa en español bilingüe ahí en Harvard, cuando lo conseguimos, yo hice ese programa para lo abrir al pueblo. En lugar de ser mi show, yo invité a gente de la comunidad, hermanos y hermanas puertorriqueños y también mexicanos, para participar y hacer el programa. Yo nada más facilitaba los controles. Así era lo que está haciendo Jorge ahorita. Yo lo hacía para permitir las voces del pueblo boricua y las voces mexicanas de la comunidad para difundirse. Entonces, de ahí viene la importancia de la participación, ¿no? Y es que mucho de eso viene de mi pueblo, de Tequistepec, en particular, y de mi padre, ¿no?, que fue un líder mixteco ahí en su pueblo desde muy temprana edad.
Y un violinista, un músico destacado seguramente en la región y acá en este lado de la frontera, don Rafael, muy recordado por cierto. Hugo, pues para este espacio de memorias del servicio de 40 años de Radio Bilingüe hemos seleccionado algunos segmentos de los primeros días, de los primeros tiempos de la radio. Esperamos compartir algunos pasajes destacables de las demás décadas en programas venideros, tomando en cuenta de que no nos va a alcanzar mucho el tiempo. Pero ¿qué te parece si nos ponemos a escuchar un poco a continuación de Ramón El Chanqui Sánchez, líder de los Alacranes Mojados? Él fue parte distintiva seguramente del soundtrack de los primeros años de Radio Bilingüe. Nadie más por ese tiempo pasaba su música. Por eso era fácil, Hugo, saber cuando estabas en sintonía de Radio Bilingüe a la hora de escuchar música como la del Chanqui, quien, por cierto, falleció hace 4 años. Su historia ha quedado inmortalizada, contada en el documental Singing Our Way to Freedom del cineasta Paul Espinosa. Oigamos un poco de lo que dijo a Radio Bilingüe en el 81, más o menos.
La música de nosotros es básicamente música chicana, tratando de inspirar a la gente nuestra, de seguir luchando, de que no se les olvide de dónde primeramente hemos venido, dónde estamos y a dónde vamos como raza, como gente, como pueblo, y las cosas que tenemos que tratar de desarrollar durante el tiempo que estamos viviendo aquí ahorita. Es una forma de inspiración, expresión de nuestra cultura, expresión de nuestras vidas aquí en California como chicanos.
Fue Ramón el Chanqui Sánchez. ¿Qué tal si escuchamos algo de la guitarra y de la música de Chanqui y los Alacranes Mojados? Sea aquí la guitarra campesina, que por cierto fue la canción que le puso también su pista musical a los actos en los que participaba siempre César Chávez.
Hermanos campesinos, yo les vengo aquí a cantar, que en este país tan rico aprendimos a luchar, que en este país tan rico aprendimos a luchar. Yo vengo del Imperial, de Coachella y San Joaquín, a pelear con los rancheros y para darles ya su fin, a pelear con los rancheros y para darles ya su fin. La guitarra campesina, en huelga se levantó.
Hugo, la guitarra campesina, los Alacranes Mojados, el Chanqui Sánchez, que tuvieron un lugar muy especial en los primeros días de Radio Bilingüe. Hugo.
Y él significa para mí el movimiento chicano. Yo, aunque era mixteco y no era chicano, yo me dedicaba como chicano hasta ser el presidente de Mecha y en toda la área de Boston durante mis años en la Escuela de Derecho, ahí en Harvard Law School. Y esa música llegué a apreciarla porque reflejaba y refleja la experiencia chicana, ¿no? Y el movimiento campesino, él también fue campesino allí de Play, porque mi hermano Cándido y mi papá pues me enseñaron la música tradicional, ¿no? Por ejemplo, Cándido tuvo un programa de radio aquí en el condado de Sonoma, en una emisora comercial, a donde él tocaba bastante música tradicional mexicana, mariachi, etcétera, ¿no? Entonces yo llegué a apreciar bastante esa linda música tradicional mexicana y también vi el impacto que ese programa tenía aquí en el Valle de Sonoma y también en el Valle de Napa, donde caía la señal del programa de radio, que era por los domingos unas 5 horas. Y pues en aquel entonces, que eran los 60 y 70, pues era cuando ese programa pues era el único aquí los domingos, y todos, hasta niños, jóvenes, campesinos, todos nosotros sintonizamos el programa de Cándido, y es donde yo iba al programa con él, yo le ayudaba tan siquiera a llevarle ahí los discos, y también portar ahí el teletype de UPI para él hacer las noticias, traducirlas ahí al momento, para nuestro pueblo aquí. Entonces yo aprendí mucho de mi hermano y de la música, pero también de la organización y el periodismo también, y aprendí el impacto que bien puede tener la radio entre nuestra gente.
Hay que decir también, hay que agregar, Hugo, que Chanqui Sánchez, los Alacranes Mojados, igual que Agustín Lira, igual que Carmen Cristina Moreno y otros artistas de ese tiempo, pues entregaron su talento para participar en los primeros eventos de recaudación de fondos de Radio Bilingüe en la Comunidad del Valle. Ahora, ¿cómo sostener una radio de la comunidad que sirve a una audiencia pobre del campo? Esa era la gran pregunta en la mente de todos ustedes, los organizadores de los 70s, ¿no? El gran reto era, me has dicho, lo que desanimaba a algunos, ¿no? Por lo pronto, sé que siempre te gusta recordar ese primer evento de recaudación de fondos, que fue una fiestecita de menudo casero en Fresno. Cuéntanos.
No, pues sí, como te digo, yo era un campesino muy, muy, ¿cómo te puedo decir? Los tejanos dirían muy aventado, esa palabra es muy, una, alguien que nomás se tira, ¿no?, a la causa. Entonces yo, para mí, no quería que esta emisora, a su país, que fuera dependiente de gente rica, que de gente ajena, ¿no? Yo quería que fuera del pueblo. Y para nosotros, Ángel del Movimiento, los mechistas, como un símbolo de nos, lo que somos nosotros, que no nos avergonzamos de nuestra comida, de nuestro ser, quién son nuestros familiares, de dónde venimos, no negamos ser mexicanos, no negamos ser checanos, pues qué mejor comida sino un menudo. Así es que es un símbolo muy checano, ¿no? Y así lo empezamos, en la radio gringo, la recaudación de fondos fue con un desayuno de menudo en la casa de Al Reyes, y Al Reyes en aquel entonces era el primer mexicoamericano en un canal de inglés, que era el Channel 30. Y entonces él nos prestó su casa, Lupe Ortiz, Timías y Fran Boylan y Gloria Hernández hicieron el menudo toda la noche, y llegó bastante gente, como el señor Gaona, así mucha gente de renombre ahí, que sería como uno, me imagino, unos 70, 80 personas, ¿no? Pero para nosotros fue bastante. Se llenó todo su yardita ahí, y luego Agustín Lira ahí rascó y Maril, sí,
Cristina, tocaron Carmen ahí, Cristina Moreno.
Carmen Cristina Moreno, cantaron allí, no, pues animó mucho ahí a la raza, todos muy, muy contentos. Así es que así empezó ese evento, ese desayuno de menudo, así empezó la radio bilingüe. Uh-huh. Y como digo, ese hecho que fue menudo, es un símbolo de aquel entonces, el movimiento chicano, movimiento de mecha, porque para nosotros Radio Bilingüe es una extensión o parte del movimiento chicano.
Y fue justamente Lupe Ortiz, quien era parte muy activa del movimiento chicano, del movimiento campesino de aquel tiempo, la cocinera en jefe, ya nos has contado, quien, por cierto, Lupe Ortiz hace poco murió, que en paz descanse. Los que la recordaron en ese sepelio le elogiaron su mano como maestra de la cocina. A propósito de los artistas que aportaron su talento en esos primeros días, ya nos has mencionado que una de ellas fue Carmen Cristina Moreno, y de Carmen Cristina Moreno, pues tenemos aquí una pieza que compartir, Hugo. Esta pieza es Sangre Antigua, que fue popularizada a fines de los 70s. La hemos recogido del álbum de Los Lobos.
¿Dónde está ese indio que en tiempo antiguo existió por Sur, Centro y Norteamérica? Su herencia nos dejó. El indio era maravilla, su ciencia era sin igual, cuidar y amar a la tierra, vivir en plan natural. Pero ese indio no ha muerto, no, porque de él es la sangre que llevo yo.
La gran inolvidable Carmen Cristina Moreno, que por cierto nos sigue acompañando en diferentes ocasiones especiales de Radio Bilingüe, en esta ocasión ofreciéndonos esta pieza de fines de los 70s, que seguramente fue una de las que han de haber pues marcado el repertorio también de algunos de los primeros actos de recaudación de fondos de Radio Bilingüe. Contribuyó con su talento. De entonces a la fecha ha sido reconocida, igual que Agustín Lira, como Patrimonio Cultural de la Nación por el National Endowment for the Arts.